Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más al tertulión de COPE Jerez. Un tiempo de radio, hoy gran tiempo de radio, donde vamos a poder disfrutar de toda la actualidad del conjunto jerezista y donde vamos a hablar de muchas cosas. Antes, vaya por delante, el tremendo orgullo que tenemos de pertenecer a esta familia del bendito fútbol popular y del jerecismo libre. Y lo digo por la desgracia de Valencia, por la dana de Valencia, que ha hecho que el jerecismo se movilice, que el equipo capitanee la iniciativa de ser solidarios, de poner los medios para que pueda llegar ayuda a esa zona tan necesitada de todo en el país, y que, bueno, gracias a la iniciativa del equipo, ojo, ya acompañado en la misma con la infraestructura que ha aportado de otros muchos colectivos y otras muchas iniciativas, pues consiguió mandar la pasada semana 4 trailers, 2 autocares y una cantidad ingente de vehículos, de personal voluntario. Es verdad que no todo capitaneado por el Jerez Deportivo Fútbol Club, pero sí costeado y sí organizado por el Jerez Deportivo Fútbol Club. Y eso siempre es de agradecer, porque no viene a hacer otra cosa que a realzar el valor de lo social del equipo, que es un equipo de fútbol, pero que es más que un equipo de fútbol, que es una realidad social del jerezismo libre, de la que todos tenemos que estar orgullosos. Así que vaya la enhorabuena por delante, por supuesto, en el pensamiento a las víctimas de la dana de Valencia. No nos podemos ni imaginar lo que pueden estar pasando. Van a escuchar este programa a partir del miércoles. Están previstas allí las lluvias. Puede que incluso antes de que publiquemos este programa vuelva a caer el agua, y evidentemente la congoja que tiene que tener esos pueblos y esa zona de Valencia, pues tiene que ser ciertamente inasumible. Pero, como decimos, francamente orgullosos de la iniciativa que ha partido de la entidad jerecista. Dicho esto, tenemos muchas cosas para estar contentos y otras muchas para no estarlo, porque se palmó el Lebrija y no nos vale aquello de aquí palma todo el mundo. Bueno, palma todo el mundo si no haces lo que tienes que hacer, porque si haces lo debido, y hablo del comienzo del segundo tiempo, acabas no palmando. 2-1, dos errores groseros en la primera parte. No se defendió bien la estrategia. Se trabajó durante la semana, como dijo Antonio Oca, pero de poco sirvió. Dos goles que tuvieron de ventaja los integrantes del Antoniano, un equipo muy serio que juega lo suyo en su campo. Juega con la rodilla, con la cadera, con el muslo, con lo que tenga que jugar, pero juegan en su campo a lo que se juega en su campo. Y evidentemente el conjunto de David Sánchez no tuvo un buen primer tiempo, sí un buen arranque en el segundo. El árbitro se tragó una falta gloriosa y esplendorosa de Beto, que propició el segundo gol. Y bueno, eso también es fútbol, los errores del árbitro, pero para usted de contar. 2-1, y la cosa que se queda complicada para el equipo está tan solo a un punto del descenso. De todo ello vamos a hablar en este tertulión de COPE Jerez, que ya arrancamos, y lo hacemos pues saludando, como siempre, efusivamente al señor González. Don Juan Carlos, cuánta elegancia aporta usted a la antena de este programa. Tuvimos Lebrija, estuvimos echando un buen rato, por cierto, pido disculpas a los oyentes del tertulión, teléfono en silencio en el campo, disfrutando, y se me olvidó abrir los grupos, así, literalmente, lo hice una hora y media tarde, y evidentemente, pues la gente que estaba calentita, pues mucho menos participó, pido las disculpas, uno no puede ser guapo y perfecto, también se equivoca, ¿no? No, de verdad, no digo como demérito, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Que echamos un buen dominguito en Lebrija, nos faltó algo más de alegría del equipo, ¿no, Juan Carlos?
Nos faltaron muchas cosas, porque la verdad es que era muy previsible lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Una afición del Jerez volcada, que además vieron el partido, me consta, de aquella manera, porque
vieron los que vieron, ¿no? Porque aquello era, claro, aquello era una grada, aquello
eso,
era
por eso pasivo. Te digo que encima no, además no pudieron verlo de manera razonable, sino como el que está viendo las procesiones actualmente, ¿no?
El que no tiene banco. Y si no se te pone la de delante, eso, se acabó, ¿no? El gran problema que había en ese terreno de juego. Sin embargo, el Antoniano vendió las entradas, ¿eh?
Sí, la verdad es que desgraciadamente se cumplieron los pronósticos, los peores pronósticos, ¿no? Bueno, aquí tú has dicho que cada uno utiliza sus armas. Yo creo que es un equipo que utiliza sus armas, su campo, yo creo que conocen hasta el bote del batón, del balón, cómo, sí, cómo va a botar y a dónde va a ir, pero eso es el fútbol, ¿no? Aquí son todos, son, siempre digo lo mismo, ¿no? Que por muy bueno que sea el primero o muy malo que sea el último, todos juegan y son todos equipos de segunda red, de segunda red, ¿no? Sí, yo me vine con una sensación de que el antoniano salió con una marcha más desde el principio, con una intensidad mayor, con una voluntad de ganar los duelos mayor, no tuvimos nuestro momento. Cuando nos dimos cuenta, llevábamos ya dos goles en contra, ¿no? Y no aprovechar las ocasiones. Es muy difícil, aquí hay que darlo todo para, y encima, bueno, ensayas y dos goles a balón parado, y de la manera en que te lo marcan, aun siendo difícil, pues es lastimoso. Y además creo que debe ser duro para el propio equipo, porque, hombre, en el resto del campo, bueno, se lucha, se pelea y tal. En fin, como salimos en el segundo tiempo, pues esa era la actitud, ¿no? Es verdad, después sale, tiene la suerte de meter un gol en contra, pero a poquito que pasan los minutos, pues también es un equipo experimentado y ya, pues, prácticamente se intentó y se consiguió no jugar a nada, ¿no? Porque realmente después fueron muchísimos minutos de basura, ¿no? Muchísimos minutos de no hacer nada, ¿no? De no haber juego. Creo que fue justa, ¿eh? Que fue justo lo que hubiéramos, la derrota, sí. Porque hubo un equipo que empleó sus armas, sus argumentos, lo que tienen que hacer, y bueno, si íbamos preparados y no lo hicimos, porque nos equivocamos. Pero he leído, creo que ha sido hoy, en el diario, a Oca, pues el chico lamentarse de que lo tenían más que ensayado, y aún así, pues bueno, hay que aceptar los errores, hay que aceptar los malos momentos, pero hay que aceptar que es así. Lo que no se puede uno buscar son excusas que no son válidas, ¿no? Aquí,
no, lo que pasa es que hay que darle una vueltecita al equipo, pues yo, dicho todo esto, y lo digo al comienzo del programa, ¿no? Evidentemente que todo esto, evidentemente, la crítica constructiva siempre hay que hacerla, sobre todo cuando el equipo no da la talla. Que nadie utilice nada de lo que digamos para, no, es que el míster, no, es que el equipo se arruina, pero claro, estamos ya en un tercio de la liga y hay que empezar a ver jugador a jugador y qué es lo que estamos haciendo.
Claro,
porque
yo te iba a decir que hay motivos.
Cuidado que no estamos nosotros para tirar cohetes, ¿eh?
Tengo motivos para la esperanza, porque sí que veo que hay cosas del campo,
sí, hombre,
que sí que funcionan.
Cosas, sí, sí.
Que sí que funcionan, ¿no? Hay jugadores que sí que están, ¿no? Ese Abraham, que tiene la caza. No sé, los revulsivos que salieron en ese tiempo a mí me gustaron mucho. Pero después hay jugadores que hay que pedirle muchísimo más, y muchísimo más acierto, y saber interpretar y leer la partitura de cada partido, que es que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, en la medida en que se adapten o que son capaces de entenderlo, pues seguirán, y si no, yo, pues habrá que darle una vuelta también, porque estamos muy abajo. Es verdad que, a ver, todos estamos muy, no tranquilos, porque no puedes estar tranquilo cuando estás ahí. Pero ahora nos viene un equipo como el Almería enrachado, lleno de gente joven. Bueno, a ver si el Pedro Garrido no...
Que la cosa se va a complicar.
A ver.
Señor Don Joaquín Bilbao, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Eh?
Poco.
Una voz, tú has empezado con una voz, macho. Eso es muy bien. Ya estamos en tercera, te ha faltado decir nada, macho.
No, descontento porque pecamos de novato. Vamos a ver, antoniano, sabemos cómo juega, sabemos lo que nos vamos a encontrar, y no sé qué... No intentamos no renunciar a nuestro juego, pero hay veces que tú tienes que saber a dónde vas, y el planteamiento de la primera parte no lo veo para nada acertado. Intentamos coger el balón. No.
¿Planteamiento o actitud?
Ambos. Para mí, ambos. Yo sabíamos que el antoniano no iba a dejar jugar al fútbol, y de hecho le sale bien, y de hecho nos come la tostada y nos mete dos goles. Dos goles que no sé si es falta de concentración, no sé, porque si al final después dice que la han entrenado toda la semana y te meten esos dos goles así, ¿qué es lo que ha fallado? ¿O no estamos concentrados? ¿O se nos ha olvidado lo que hemos ensayado? No lo entiendo. Sí que es verdad que cuando la segunda parte se hace un juego diferente, un juego más directo, un juego más feo, porque es más feo, pero al final efectivo. Y sabes lo que te vas a encontrar, antoniano. Y pecamos de novatos, de que vamos al campo, intentamos hacer, no nos salen, nos comen la tostada y nos marcan dos goles, nos vamos a la primera parte, nos vamos con dos goles en contra, muy difícil, en un campo que va a ser muy difícil remontar esos dos goles. Y el antoniano, de hecho, lo vi un poco preocupado cuando marcamos el primer gol, que se pone un poquillo nervioso, pero a los 10 minutos ya estaban otra vez, tenían su juego, tenían el partido planteado bien, y decían, bueno, hemos tenido esa chuchón de 10 minutos, pero el antoniano, para mí, merecida la victoria para Antoniano.
Sin duda. Sí, sí, sí.
Merecida la
Oye, Galeano tiene equipo por la mano, ¿eh?
Yo creo que juegan de memoria, saben en el campo, ya te he dicho, yo creo que saben, conocen hasta los botes del balón, sabes que si cae aquí va a botar de esta manera.
Además, cinco chicos de la cantera, que cuando hablamos de la cantera es de Lebrija, ¿eh?
Y a mí me dio la impresión, esto desde fuera, oye, puedo estar equivocado, que Galeano nos conocía mejor a nosotros que nosotros a ellos.
Sí, yo creo que sí.
Me vengo con esa impresión. Galeano tenía perfectamente claro a qué banda tenía que jugar, cómo tenía que jugarnos por la espalda, dónde, cómo, de qué y de qué manera tenía como que jugar por el centro del campo.
El centro del campo nos lo anuló prácticamente entero.
Y sabía, bueno, con un juego a lo mejor, si tú quieres, elemental y sencillo, pero bueno, es el que sabe que tiene que practicar y el que le va a dar resultados. Y por lo tanto, esa es la impresión que me da. Me da la impresión de que Galeano tenía las cosas, o nos conocía más a nosotros que nosotros a ellos. Eso me da.
Y sobre todo contando con el factor campo, porque sí, lo vamos a repetir hasta la saciedad. El Antoniano juega otra cosa en casa, me refiero. Tiene su fútbol, las características
del campo.
Sí, pero
Diego, son campos que nos vamos a encontrar en esta categoría. Claro. Es que adecuamos a este tipo de campo o vamos muy mal. Porque es que son campos que nos vamos a encontrar a menudo.
Este año fuimos a Melilla y palmamos de mala manera en la Copa Federación. Y dirán, no, es que es la Copa y demás. No, mire usted, el campo era igual, el bote era igual de desagradable.
Exactamente.
Los jugadores se imponían igual, te jugaban con todo el cuerpo y nosotros insistimos en tirar la pelota en un fútbol preciosista, que es difícil hacer en un campo como en Chapín y que es casi imposible hacer en un campo pequeñito de bote vivo, con la gente encima.
Pues yo creo que ya es hora de que sepamos dónde estamos.
De hecho, Joaquín, tampoco tenemos un equipo de decir, oye, que son todos niños, que son gente ya
con bragadita,
¿no? Y ellos sabían cubrir el balón, cómo se quedaban con el balón, y si antes de que se le fuera el balón provocaban la falta, la parada, pues le metimos un gol que era probablemente lo soñado en cualquier equipo, arrancar al segundo tiempo con un gol, pero el entrenador dijo, aquí no se va a jugar más al fútbol hasta que yo diga, y ocurrió así, y no se jugó al fútbol.
Lo que tuvimos fueron los 10 minutos eso después del gol, y ya otra vez desaparecimos, el Antoniano nos comió la tostada, y otra vez a jugar como quería el Antoniano.
Así es, ¿no? Ellos paran el partido, empiezan a jugarse muy poco y a esperar el error, que casi nos cuesta el tercero.
Pero Juan Carlos, ¿no te diste cuenta el Antoniano que no daba un pase atrás en defensa, no sacaban corto, no tocaba, de 5 toques seguidos, hace falta?
Y nada más, no daba un rechazo, ni un saque de banda, ni una estrategia, ni una faltita. Es que yo creo que casi ni falta, sabiendo, consciente de que precisamente la estrategia le juega a favor y le juega en contra, ¿no? Y no dio ni una faltita, es que no teníamos ni una faltita. De verdad, un equipo que te agobiaba, te asfixiaba y encima tú lo ayudabas con el toque, te presionaban, te agobiaban y al final pues ni había centro ni...
Sabíamos que era difícil, pero yo me vine con la sensación de que ellos estaban con una marchita más, ¿no? Que estaban con mayor intensidad, con mayor pelea en los duelos, ¿no? Y bueno, o sabiéndolo hacer, ¿no? A lo mejor muchas veces no es que el no sean más fuertes, a lo mejor vamos los dos con la misma actitud, pero yo soy más listo que tú protegiendo, no lo sé. La verdad es que me parece un campo difícil.
Sí,
pero
bueno, los dos goles son de ser más listo uno que el otro. No, los dos goles.
Claro, y fallos, y una sucesión de fallos en cadena, ¿no? Porque el primero, bueno, se falla un defensa, nadie la saca, la falla el portero, fallan todos. Y el segundo entra un chico por detrás, desde atrás, solo.
Un balón centradito, blandito, que tampoco era un remate.
No.
No sé, creo que quizá el portero podría haber hecho algo más en el segundo gol.
Y el primero también.
Le pasa el balón. Una salida en falsa que hace ahí, después en el segundo veo cómo acompaña el balón con la mirada.
Sí. Bueno, vamos ahí precisamente con la actuación. Cos Pérez Lozano bajo palos, yo creo que lo hemos dicho todo, ¿no? Pequeña caraja, Little Caraja, que yo no digo que Matías sea mejor, ni ahora nos vamos a acordar de que no está, ¿no?
Bueno, para eso están.
Pero que igual que Matías no tuvo un buen partido frente al Linense, y lo dijimos, le íbamos a regalar una gorrita y que se quitara la caraja, lo de Lozano en Lebrija.
Bueno, para eso está la plantilla, ¿no? Para generar competencia y estar disponible cuando el míster lo crea oportuno, ¿no? Él sabrá valorarlo y los dos son buenos. Yo creo que son buenos porteros, pero bueno, pueden pasar por momentos y nadie tiene el puesto asegurado, pero ni el portero ni el lateral izquierdo, porque digo por decir uno, no me estoy acordando quién es, ni el central, ni el centrocampista. Salió Rafa Parejo, parece que dio, aún no haciendo un mal partido Espinar, que Espinar no fue el jugador que le vi más flojo.
Sí, Rafa se notó, lo que pasa es que jugando es verdad que era capaz de tirar la pelota al suelo y jugar algo.
fue el único que dio un toro. Es verdad que tenía ya un poquito más espacio que en el primer tiempo, porque ya el Antonio había dado un poquito de metro, atrás, no había dado claro, no había dado un poco de metro, con lo cual facilitó su juego. Bueno,
pero bueno, al final hacemos unos cambios, sacamos a Castro Viejo, tenemos a Abraham, tenemos a Oca de central, que lo ponemos, se puede poner de delantero centro, que de hecho al final termina de delantero
quizás
centro.
Por eso cambia Hugo, a pesar de que Oca tenía tarjeta amarilla, y a que se quita de medio Hugo.
Puede ser que el motivo fuera ese. Creo o intuyo que seguramente fuera ese el motivo por
Oca
el cual
a punto de marcar en empate, saca de las cuevas del portero con una mano plana.
Pero Bancano, ¿no echas de menos más centros directos?
Claro.
Tenemos en defensa Boleón arriba, si es que hemos hecho unos cambios, tenemos gente fuerte arriba, a Abraham, segunda jugada. No, ¿por qué seguimos con el afán de tocar?
¿Cuántas segundas jugadas recuperamos realmente?
No, ninguna, claro, porque muy pocas primeras tuvimos. O sea, ya la segunda, que no primera como tener segunda. Yo es que creo que después de ese arreón del segundo tiempo del Jerez, donde nos conseguimos meter en el partido, el 2-0 es el resultado más engañoso que hay en el fútbol, todo el mundo lo sabe. Te mete un gol, como le pasó a Antoniano, a partir de ese momento, si el entrenador ya no te deja jugar, ya no juegas tú, no. Y ya le pegas para adelante y tienes a tres tíos arriba embarcados y dejas a tres centrales suyos fijados. Pero es que no hicimos absolutamente nada de eso, ni a la desesperada, porque Oca vino a subir en el minuto 85-86 arriba. Uh-huh. O sea, y
Salguero era un jugador alto. Que
a partir del 75 lo hubiera dejado ahí.
Claro. Si ya le perdí al Río, ya si te vas a llevar una derrota, que me has dado un 2-1 que un 4-1.
Donde tenemos, yo creo que todo el mundo, pues plena coincidencia, es que tenemos un delantero. Se llama Abraham, lleva el 9.
Desde luego.
Te remata una lavadora ya y un autobús de 56 plazas, ¿no?
Cinco
goles, ya pichichi, está bien, ya pichichi de la categoría, te remata un autobús, como yo digo, de tres ejes y
una lavadora,
cualquier cosa, sí.
Y un bidet también que le eche.
La verdad es que está el chaval magnífico, aparte cuando lo ves en el terreno de juego, un campo antipático como el de Antoniano, se peleó con todo el mundo, tocó muchas pelotas de cabeza, la quería dejar de cara, lo que pasa, claro.
Era difícil, el central también, que también era fuerte.
Sí, para mí Abraham, sí, tiene que estar Ilia bien. Tiene que estar Ilia
bueno,
bien,
claro,
para
Ilia,
que...
Ese fue otro jugador
para que luzca, ¿no?
Para que luzca,
pero
sí.
Pero es que Ilias también fue... era un campo... No sé, parece que podría haber sido su campo, pero no, tampoco parece que no jugó. No intervino apenas.
No, yo no lo vi, ¿no?
Jacobo también no estuvo tampoco en los extremos demasiado bien, ni un lado ni en otro. No sé, después quizás con la entrada de Beto sí hubo un poquito más de profundidad.
Beto sí se notó,
¿verdad?
Beto sí se notó mucho.
Sí, hubo un poquito más de velocidad y profundidad. No lo sé. Sí, lo que mismo me decepcionó mucho, yo pensaba que, hombre, íbamos a aprovechar un poco la veteranía. Ellos jugaban con su campo, pero ellos llevaban mucha gente, muchos chicos jóvenes en el campo, sí. Tenían muchos chavales jóvenes.
Y mucha gente de su cantera, vuelvo a decir, cantera, no estamos cuidado, hablando de la cantera de Jerez, que es una población grande. Decir cantera en Lebrija, que son 30.000 habitantes, las cosas como
tiene
son.
Mérito,
y cinco
sí.
Chicos en Segunda Federación, en el 11 titular de la cantera. Y ganar el partido, oye, no es cualquier cosa, porque Galeano lo tiene clarísimo y sabe lo que juega. Y pone los hombres, no los nombres, que le van a hacer el trabajo. ¿Queréis comentar algo más en torno al partido? Buen día el de Brija, ¿eh? Una climatología perfecta, mucho
un ambiente, un ambientazo.
En plena comunión con la gente de Lebrija, al final del partido.
Muchísimas
pues,
personas de Jerez,
comentando
un ambiente,
una y otra afición.
Un ambiente muy sano y muy cordial, la verdad.
Tan solo
hay que agradecer a los lebrijanos por ser unos muy buenos anfitriones. Yo creo que bueno, también la afición jerezista pues nos comportamos bien y eso es el fútbol, gracias a Dios.
Y decir y anteponer que nosotros entendemos que la economía del Antoniano pues tiene que ser cortita con sifón, como la de todo el mundo, y que tiene al lado una población grande como es Jerez, con el Jerez Club Deportivo y el Jerez Deportivo Fútbol Club, que les va a propiciar pues importantes ingresos en la taquilla, pero que no todo se debe hacer, y hay que tener un poquito de miramiento, porque vender 500 entradas en una banda con una valla que hay,
eso
es complicado, no vas a dar un buen producto y bueno, mucha gente se puede sentir un poco engañada. Ya teníamos la experiencia del Jerez Club Deportivo, que le pasó prácticamente lo mismo a la afición del Jerez Club Deportivo. No hemos aprendido, no vamos a decir que la culpa sea de la directiva, en esta ocasión no. Yo creo que hay que estar atento a eso, pero no se le puede echar en cara.
No.
Pero claro, si ves que hay otro equipo y ha tenido problemas, cuando le han dado 500 entradas, si te dan a ti 500...
Ya, pero Diego, ahí...
No sé hasta qué punto...
Ahí tú como directivo, si te ofrecen 500 y tienes una...
¿Tú las
afición,
coges?
Claro, tienes una afición que te está demandando, como sea, pues no. Pues,
sí, y no puedes salir a los medios, tienes medios, en un Twitter, un Facebook y cosas que ellos lo llaman medios. A y decir, mire usted, nos han ofrecido 500, pero vamos a poner 300 porque si van 500, 200 no ven el fútbol. Digo yo.
Sí, bueno.
Vale, ojo, todo, todo y vuelvo a decir que esto no es crítica, no vamos a criticar por esto a la directiva, porque bastante tiene con lo que tiene el club para tener que hacer, para tener que estar pendiente de lo que pasa en el campo del Antoniano. Pero que había un precedente.
A ver, yo me pongo,
¿no?,
en su papel, yo en su lugar, en sus zapatos, y me dicen, mira, hay 500 entradas disponibles y
yo las cojo.
Y las pones, claro.
Porque aparte me creo que son las 500 que no va a haber problema. Claro, no.
Es lo normal, ¿no?
Si te dan 500, tú intuyes o crees que no vas a tener problemas después allí, tú aficionado.
El campo está.
Y estoy convencido que mañana se repite la situación y le vuelvan a los mismos 500 a ir, aunque.
Que seguramente el otro equipo irá con 500 otra vez.
Lo vieras de por detrás, ¿eh?
La gente va a ir, os recuerdo que las entradas 250 duraron 30 y 30 minutos.
Es que ya te digo que hubiera sacado otras 500 y quizás las vende también.
Claro, y también las vende. Claro. O sea que, pero bueno, las cosas como son, quizás fue lo peor del partido, que no le puso esa guinda a esa fiesta del jerecismo que fue el desplazamiento a Lebrija. Vamos a escuchar a los oyentes, son poquitos, ya decimos que ahí metí yo la pata, entonces no me da culpa. La verdad es que había muy paca, yo no sé qué ha pasado con Movistar en Lebrija, que no hay gente con muchos teléfonos Movistar, y dieron mucha guerra. Nuestro querido Agui, que hoy no está con nosotros, también tuvo problemas para realizar la previa de la trinchera. Y la verdad es que con el teléfono tan tranquilo, pues a la hora de abrir los grupos, pues no se hizo a su debido tiempo. Pero tenemos opinión de los oyentes del Tertulión de COPE Jerez.
Pues nada, pocos comentarios por aquí. La verdad que es un asombro, cuando perdemos normalmente es cuando más comentarios hay que cuando ganamos. No he visto al equipo mal, sí he visto un equipo que cuando baja los brazos no la hace el otro equipo, pero he visto un equipo que ha luchado. Ha luchado y se ha intentado. Campo complicado. La afición local, la verdad que muy agradecido, yo estoy en la grada local y muy bien con ellos, no había ningún problema y como debe ser, ¿no?, a disfrutar del fútbol. Nada, buenas tardes y a disfrutar el resto del día. Nos vemos en el siguiente con el Almería.
Buenas tardes, Manuel Jesús Huerta, socio de Tribuna. He llegado de Lebrija hace un poquito y bueno, la verdad es que el partido se ha perdido con dos balones parados. La primera parte del equipo para mí no ha estado. El Antoniano nos ha superado en intensidad. Eso no puede pasar. Hemos perdido el partido en dos jugadas, balón parado, muy mal defendidas. No entiendo cómo se tiene a los 10 jugadores metidos en el área defendiendo el córner y a pesar de todo nos rematan los dos jugadores del Antoniano en ambos goles completamente solo. La verdad que no se entiende, y eso de defender con 10 jugadores un córner yo no acabo de entenderlo. Y no solo es cuestión de nuestro míster, lo veo hasta en equipos de primera división, no lo entenderé nunca, la verdad. Y luego la segunda parte, bueno, hemos metido un gol pronto, el equipo ha salido con otra actitud, se ha hecho el 2-1 y hemos podido empatar el partido, ¿no? Lo que pasa que lo de siempre, los errores nos siguen condenando y es un poco preocupante que estos errores, cuando no es una cosa es otra, se vienen repitiendo, sobre todo atrás. Pero bueno, hay que seguir. El sábado todos al Pedro Garrido y hay que intentar sacar los 3 puntos contra la Almería B. No hay otra. Forza Jerez.
Buenas tardes, socio 143 de preferencia. Quiero comentar, bueno, pues tres cositas tal como yo estoy viendo la situación. La primera y quizás la más importante es las jugadas a balón parado, tanto defensivamente como ofensivamente. Que nos tiren un córner puede ser incluso más peligroso que nos tiren un penalti y luego no somos capaces de rematar uno a favor. Otra cosa que quería comentar, somos un equipo muy muy previsible, no podemos ir a jugar a todos los campos y con todos los equipos con el mismo sistema de juego. Vamos perdiendo, tenemos dos delanteros centros de referencia que van muy bien por arriba y nos encaprichamos en seguir jugando como venimos haciendo hasta ahora, es decir, tocar, intentar buscar las bandas en vez de buscar la jugada directa y el rechace y la segunda jugada. Y por último, pues bueno, pues comentar el estado de forma o de compromiso que afecta a algunos de los componentes de esta plantilla. el equipo está hecho para salvarnos, pero eso no quita de que podamos exigirle un poquito más. Un saludo.
Buenas tardes, Andrés Trujillo, socio de Jerez. No puedo opinar nada puesto que estoy fuera y voy a estar hasta el día de la minera, no voy a ir al FRU, no puedo, estoy fuera. Pero por lo que estoy escuchando por los compañeros, ¿qué vamos a hacerle? A pensar ya en el próximo partido, esto es historia.
Buenas tardes, socio 404 de Tribuna. Yo he estado en el campo, en Lebrija, y lo primero que me gustaría decir es que me parece una vergüenza vender 500 entradas a 500 personas que no van a poder ver el partido en unas mínimas condiciones. Allí no había sitio para que 500 personas pudieran ver bien el partido. Eso es lo primero que quiero decir. Y después, sobre el partido en sí mismo, creo que hemos tirado la primera parte, porque yo puedo entender que se falle un tiro, un pase, un fallo defensivo, vale, pero la falta de intensidad no. La primera parte la hemos tirado totalmente. Ya en la segunda el equipo ha puesto un poco más de intensidad y hemos sido capaces de dominar en algunas fases, incluso hemos tenido algunas ocasiones, ellos a la contra también, pero hemos dominado más. Pero es que la primera parte la hemos tirado totalmente. Es un partido que creo que podíamos haber como mínimo empatado con un poquito más de ganas. Así que nada, a seguir. Habrá que ganar la Almería, ¿ves?
Buenas tardes. Compro todo lo que ha dicho el audio anterior. Yo estaba allí en Lebrija y la verdad es que yo he visto el partido bien porque llegué una hora antes, entonces pues me puse delante y pude ver el partido bien. Pero había mucha gente detrás mía que los pobres no veían nada, nada. Eso es que el Antonio no ha querido hacer el negocio de la temporada con nosotros. Mete ahí 500 personas cuando ahí no caben 500. Y totalmente de acuerdo que el equipo el primer tiempo es que no ha echado intensidad. Y aquí en esta categoría a nosotros no nos sobra la calidad como para no poner intensidad. Es que si no ponemos intensidad cualquier equipo nos gana. Y el Antoniano no ha ganado por eso, porque el Antoniano no es que haya hecho un fútbol que digamos, uff, van cuarto porque juegan muy bien al fútbol. Es que no juegan al fútbol. Lo que hacen es echar mucho huevo. Toda la disputa nos ganaban. Toda la disputa. Los balones divididos se los llevaban ellos. Y así es imposible ganar un partido. Pues a ver si esto es un punto de inflexión, por lo menos que si nos ganan los equipos, que los ganen porque sean mejores, no porque sean más huevos. Pero bueno, a pensar ya en el partido de la Almería. Fuerza Jerez.
Buenas tardes, compañeros jerecistas. Hoy el equipo no ha estado bien, sobre todo en la primera parte. A cojones y a huevo no nos puede ganar ni un rival. Pueden ser mejores que nosotros técnicamente, pero a cojones y a huevo no nos puede ganar nadie. Y este campo era para eso, cojones y huevo. Abraham, Beto, eso siempre lo ponen. Eso se pelean, vamos, con todo. Pero hay algunos jugadores que ni están ni se le esperan. Esperemos llegar invierno y hay dos o tres jugadores, por no decir nombre ahora, que no merecen vestir esta camiseta. Así de claro, aunque llevemos nada más que un tercio. Pero aquí hay dos o tres jugadores que ni van a estar. Aunque esperemos que vengan aquí en condiciones por ello. Y ya está, y por lo menos que estemos para mantenernos sin pasar mucha fatiga. Porque no nos olvidemos que aquí bajan cinco y el sexto juega play out. Con que, a ver, señores, pero que a huevo no nos puede ganar nadie. Y hoy la primera parte sobre todo nos ha faltado eso. Fuerza de señores. Ya seguí.
Lo volvemos a decir, pedimos disculpas a los oyentes del tertulión de Cope Jerez. Abrimos tarde el grupo y evidentemente la gente se dedica a comer y a cambiar de tema y de asunto el domingo. Claro, después de haber palmado en Lebrija tampoco estaba la gente para mucha fiesta, habida cuenta de que es un partido que es verdad que se pierde, pero un campo donde ha caído todo el mundo. Vamos a ver lo que tenemos por delante. Nuestro amigo aquí hoy no está con nosotros, está trabajando y todo, le estamos enseñando a trabajar. Juan Carlos, estamos en un tercio de la liga, hemos disputado ya 11 partidos, son 34 los que componen esta liga, esta temporada 24-25, es decir, hemos cumplido un tercio, nos queda un partido por ahí suelto, ¿no? Y estamos como estamos, 12 puntos, a este ritmo multiplicamos por 3, 13 puntos no llegamos, 39, estamos ahí, más abajo que arriba, ¿no? Más en tercera federación que estamos... arriba. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero bueno.
Pero bueno, la situación es para...
vivirla desde la
prudencia,
desde la, no, de la prudencia, pero desde
acongoje,
pero desde la alerta. Y bueno, y no,
quizás
hay que mejorar, ¿eh? Hay que mejorar.
Hay que mejorar, yo creo que eso lo tenemos claro, pero
hay que mejorar.
Juan Carlos, lo peor puede que sea que tú digas, bueno, pues no me falla el entrenador,
no podemos ser.
Que es la bandera, que sabemos que es un tío de confianza, de plena garantía, no falla. Los jugadores, pues bueno, todo el mundo quiere jugadores mejores, pero tampoco nos podemos quejar mucho del nivel de jugadores que tenemos. Quizás sea lo peor, ¿no? Que es lo que es el mundo fútbol en sí, por definición. Oye, que no lo saben las cosas.
Hay algunas cosas que no termino de entender. Y es como hay jugadores que de repente juegan dos o tres partidos seguidos y de repente desaparecen del mapa como por
puede ser la explicación, Joaquín.
No sé que... por qué, que no sé, el míster tendrá sus razones, no, pero yo no las tengo. Yo no sé, un jugador como Asier, que parece que llevaba uno partido razonablemente
tocando, juego, jugando bien.
Bien, bien, yo parecía, desaparece del mapa.
Pepe Rincón igual.
Carri,
bueno, entra, sale, está como el Guadiana, pero entra, sale y... No lo sé, yo creo que bueno, en míster parece que coge equipos o coge modelos de equipo como por racha, ¿no? O sea, hay, coge como bueno, periodos...
Lo mismo porque tiene plantilla el año pasado.
Que igual es su... Oye, es su metodología.
El año pasado era distinto, te faltaba plantilla, la tenías corta, pues eran prácticamente lo mismo. Este año es que tiene más plantilla, ¿no? También hay que tener en cuenta que todos no pueden ir convocados, ¿no?
No, y no me parece mal que todos jueguen, ¿sabes? Lo que...
Sí, pero al final si todos juegan, no tienes un equipo, un once fijo...
A ver, ¿no? No, a ver, también hay otra,
no haces el
otra lectura realmente. De eso, es que todo el mundo esté enchufado y todo el mundo tenga las expectativas y las ilusiones de que puede entrar en cualquier momento. Esa
con
no
todo el mundo, al 100%, es que jugadores se van a quedar fuera, porque sí, todos claro, pueden ir convocados.
Claro, pero esa lectura no la hemos visto, porque ha habido jugadores que han salido, no han estado convocados y después cuando han vuelto han seguido igual. No han, si esa es la lectura... A mí no me parece acertada porque
claro,
hay jugadores pues que lo han convocado
con solfa y poniendo como elemento de debate, ¿no? O sea, no lo sé si es que porque algunos jugadores desaparecen y desaparecen no solamente del banquillo, desaparecen de la convocatoria, sí. Totalmente. Bueno, que no sé, el míster pues tiene esa metodología de rotación y de que todo el mundo tenga esas expectativas semanales, ¿no?
Quizás lo único claro que
no
tenemos
lo entiendo, ¿no?
En todo el partido es que en el banquillo bueno, van a estar Rafa Parejo y Beto, que van a entrar y cumplen. Beto, en el caso de Beto, siempre. Y Rafa Parejo a veces mejor, a veces peor. Siempre suele entrar de refuerzo en el centro del campo. Quizás sea lo único fijo que tenemos en el plan del míster.
Parece claro que no termina... A ver, yo tengo la impresión de que no termina de dar con
el 11.
Con el 11, sí. Yo esa es la sensación que tengo. Que no termina de dar con el 11 y bueno... la situación nos estamos salvando porque hay algunos equipos peores, ¿verdad? Que bueno, que una victoria te cambia mucho, que todos somos segundos.
El Mirandilla ha cambiado de entrenador, ya para empezar. El Linense, sabemos el potencial que tiene, y hay dinerín, ¿eh? El Villanovense ya tengo yo mis cosas, igual que el Don Benito, pero San Fernando va a salir de ahí, y el Orihuela claro, yo tampoco, me yo tampoco, creo que se vaya a quedar ahí abajo, ¿eh? Y es que bueno, ya estamos ahí, con el Águila y el Club Deportivo Fútbol Club, es que poco más.
Es que todos los equipos que vamos a tener son difíciles, y este año no va a haber un partido fácil, todos van a tener su característica que nos lo va a hacer complicado, porque a la Unión nos costó sangre, sudor y lágrimas ganarle. Mucho.
La Unión que después le ganó
a Lucas en su casa. Es que esto, claro, esta es liga...
Claro, basándote en esto, tú dices, ¿estamos mal porque somos unos petardos y no valemos un duro? Oye, realmente la Unión tuvo mucho mérito ganarle pues porque mejor... después le ha ganado a Lucas. Que lo mismo no estamos tan mal y nos tocaba perder con el Antoniano. Yo pongo como elemento de debate, como decías tú. Oye, que lo mismo nos estamos equivocando y estamos siendo muy críticos
estamos en una situación para no ponernos histéricos, pero sí para estar en alerta de decir, oye... cuidado con el... No sé, yo estoy convencido que no, pero dejar la autocomplacencia, porque sí, está bien que todo es muy difícil, pero que es que estamos donde estamos y ya sabemos dónde estamos jugando y todos los equipos van a ser muy complicados y todos van a traer algo interesante. Todos.
Lo que está claro es que este año va a ser muy difícil ver un equipo que, como el año pasado, cogiéramos otro y encadenáramos 6 partidos ganando. El que haga eso se pone líder. O sea,
parece complicado.
Eso va a ser
ahora mismo complicado, parece complicado, desde luego. Parece complicado porque...
Yo a este equipo no lo veo ganando 6 partidos, vamos.
No lo sé.
Yo lo veo complicado.
Lo veo complicado a este y a todos, ¿eh?
Muy complicado y después también porque es eso, que viene de ganar en Chamín y viene Antoniano y viene con una falta de concentración, viene que estás todavía en el vestuario y te marcan dos goles que se supondría que tendrías que venir enchufado y qué es lo que pasa. Que no sé lo que es lo que pasa al equipo.
Yo creo, dijiste, lo dijimos aquí el martes pasado, hace una semana, que si había un equipo que podría ganar en Lebrija éramos nosotros. Pero es que llega la rueda de prensa del míster y dice exactamente lo mismo.
Claro.
Porque yo lo quería también, es verdad, realmente. Digo, oye, pues mira, estamos aquí a 28 kilómetros, con 500 espectadores, con 500 aficionados
tuyos. Sí, pero por eso no ganas.
Sin no ganas, no ganas.
Gana. Para ganar en Lebrija, que se puede ganar perfectamente, hay que pasarlo muy mal.
Muy mal.
Tienes que ir a ganarle al antoniano, con las armas del antoniano, y hacerlo mejor que él en su terreno de juego. Lo que no puedes intentar tener tu personalidad, que tienes en Chapín, en un campo enorme de césped natural, con un campo donde la pelota es un conejo, donde prácticamente no toca el suelo y donde se juega otra cosa, es otro fútbol, ¿no?
Acuérdate de los duelos, que es que prácticamente era complicadísimo llevarse un duelo. Es que el balón venía y a nosotros, antes de que el balón bajara abajo en un control orientado, sí, tenía dos tíos que te lo habían quitado y automáticamente estaban pasando el balón al extremo.
Sí. Que Álvaro Martínez
de memoria, pero
fatal. Es que Álvaro Martínez
muy, muy, muy mal lo pasó, sí.
Muy mal lo pasó, es que tocaba y encima tenía ya dos contrincantes encima. Uh-huh. Y otra vez. Espinar tocaba dos encima. Pero bueno, al final es el trabajo del antoniano, que era,
por supuesto,
ha hecho su trabajo, lo ha hecho y lo ha hecho bien. Y al final sabe a lo que juega, sabe cómo es su campo. Y es que no hay, es que el mérito es realmente del antoniano, más que,
puede que, lo que
del mérito de nosotros.
Puede que lo que más duela es que el antoniano no sorprendió a nadie. O sea, se esperaba que el antoniano iba a ser el antoniano.
Dicho que era previsible.
Y uno se queda con la cara partida.
Exactamente, al final, cuando sabes que te van a jugar así, porque todo el mundo sabía que el antoniano iba a jugar así, porque lleva jugando así, no es de este partido, sino que lleva muchos partidos jugando así, ¿por qué no planteamos un partido para un equipo que juega así? ¿Por qué intentamos ahora nosotros?
Pero a lo mejor se intenta, pero no se puede. También hay que tenerlo en cuenta. Oye, yo lo intento. No, no lo sé, ahora viene una Almería.
Bueno, eso
es un equipo jugón.
Hemos dicho, a ver, que nos pasan las cosas, que estamos en 13 puntos, que estamos que sí, que
sí. Ya
nos vamos al Pedro Garrido, por cierto, ya han empezado las labores de preparación de la resiembra en el Estadio Municipal de Chapín. O sea, nos tenemos que olvidar de Chapín en un tiempo.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta Carnaval?
No. Yo creo que volvemos a final de diciembre, primeros de enero.
Bueno, entonces vendrán las heladas.
Son dos partidos que nos quedamos, bueno, pero para eso está la semilla de invierno. Después ya en marzo, pues ponemos la vela de verano. Es que, claro, el campo está como está. Y eso... Hay un culpable que se llama Ayuntamiento de Jerez, no este equipo de gobierno, ni el anterior ni el otro, sino desde que el campo está mal, que no lo levantaron y no lo pusieron en condiciones. O sea, es un problema endémico que hasta que no se meta ahí dinero, pues no se va a solucionar. Y ese es un problema del estadio de la ciudad, ni del Jerez Deportivo Fútbol Club, ni del Jerez Club Deportivo, ni del equipo de gobierno. Es un problema de la instalación deportiva. Hay que arreglarlo y punto. No hay que darle más vueltas. ¿Cómo, cuándo y de qué manera? Hace falta dinerito, porque no es una inversión fácil. Son aproximadamente unos 100.000 euros del ala, que no es poca cosa, porque hay que levantar el terreno de juego, escarbar, hacer boquetitos, tirar nueva tierra, nivelar, nueva instalación de riego automático, todo nuevo, y sembrar un césped que evidentemente pueda enraizar y pueda tener una fortaleza durante todo el año. Ahí ya siembran las dos semillas, y como no se muere ninguna, pues te aguanta todo el año. Pero claro,
pero bueno,
eso está...
A veces yo creo que parece más razonable hacer una inversión en serio que tener que estar haciendo inversiones
claro, lo que
parciales,
pasa,
¿no?
Yo te voy a decir una cosa, yo no quiero ser abogado del diablo, pero yo estoy seguro que tú lo dices a Jerez Club Deportivo y a Jerez Deportivo Fútbol Club: señores, vamos a arreglar el campo, fuera de aquí, que en tres meses no jugáis, y se lo comen al ayuntamiento. Se lo comen, pues, este es nuestro estadio, nuestra casa, aquí tenemos que jugar, que es el templo, porque para todo el mundo es el templo. O hay que tener un poquito más de personalidad, buscar el dinero y en el mes de mayo decir, pues usted se marchan de aquí, se acabe o no se acabe la liga, se aguanta en el Pedro Garrido como se pueda y vamos a reformar esto y vamos a meter un césped en condiciones que dure años. Pero hace falta que ahí alguien tome la determinación, ¿no? Está claro, ¿no? Porque es un problema que es de la instalación, vuelvo a decir, ni un equipo ni otro, ni jugar bien, ni mal, ni regular. Esto no tiene nada que ver con el fútbol, es un tema técnico. Los jardineros ya lo tienen más que sobradamente comprobado, porque recordemos que tampoco vamos a pedir ahora medidas cortoplacistas cuando esto está así desde el año 2002. Que hemos pasado por primera, claro. Sí. Os recuerdo que para jugar en primera hubo que cambiar el césped y poner los rollos que se levantaban en los primeros partidos, ¿eh? O sea, que también fue un desastre, porque se pusieron las planchas, no agarraban las planchas porque la tierra abajo sencillamente no vale.
No vale,
no hay que darle más vuelta. es fango, eso está podrido y eso no, ahí no, no agarra absolutamente nada.
Bueno, a lo mejor, vale, pues ya no vamos a llorar más por la, de, por la leche derramada y vamos a pensar
bueno,
en el...
Bueno, Almería B, equipo jugón, equipo de chavalitos, en Almería hay dinero, se fomenta ahí el equipo de cantera, ha perdido el UCAM, se ponen líderes y llegan hasta el Pedro Garrido. Para empezar, el Pedro Garrido, ¿cómo lo ves? Mucha menos afición para empezar, ¿no?
Sí, menos afición, pero bueno, las estadísticas no, no, nos ayudan y a lo mejor en este momento, pues a lo mejor es el mejor escenario que podemos tener, ¿eh? No lo sé, porque yo un equipo como la Almería entiendo que deben ser chavales jóvenes que juegan al fútbol y que Chapín puede ser una maravilla para ellos, claro. Está claro, entonces probablemente a lo mejor, digo yo, ¿eh? A priori, que esto es especular, pero a priori a lo mejor el Pedro Garrido es un estadio más recogidito en el que igual no salen mejor las cosas, igual es, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y que sea una, hacer, como dijo el otro, una necesidad virtud, ¿no? Vamos a ver.
Joaquín, ¿ya estamos acongojados o qué? Porque viene el líder, ¿eh? Y después, escúchame, esto no acaba. Después
vamos a San Fernando.
Claro, es que...
Tenemos dos partidos muy complicados. Muy complicado, quizás eso es lo que dice Juan Carlos, que el Pedro Garrido quizás es el escenario más óptimo para jugar contra la Almería, porque es un equipo que viene a jugar fútbol, viene a tocar, un equipo, un campo más estrechito, pues a lo mejor nos beneficia. Sí, es verdad que siempre decimos, no, los filiales se nos dan bien porque no nos van a jugar el balón, no se encierran, sí. Pero... Pero ¿y si lo juegan, como decías tú, Diego, y si juegan mejor que nosotros?
Claro, claro, es que el problema no lo dice. No, es que es bueno que un equipo que juega fútbol nos conviene, sí, el problema nos conviene siempre que nos jueguen al fútbol más que nosotros.
Exactamente.
Entonces ahí, claro, claro, ahí tenemos un problema, ¿no? Y
si juegan al fútbol y son mejores, lo normal es que te ganen, claro. Pero vale, bueno.
Entonces yo creo que nos puede venir bien, lo que pasa es que a la afición le viene muy mal, porque todo hay que decirlo. Todo el mundo habla, sí, del templo y demás, pero en la casa es la comodidad de verlo, sí, bajo cubierto.
Históricamente
y
el Pedro Garrido
mucha
no,
gente mayor,
no,
pues
lleva,
no va porque no va. Es muy incómodo, ¿no? No está.
No va.
No es un estadio adaptado, la verdad.
No es un estadio realmente, yo diría que hasta esas gradas tienen un poquillo de miedo, dan miedo, ¿no?
Bueno, bueno, la nueva está muy bien, en el lado del pabellón no hay nada, en la antigua está clausurada porque tiene riesgo de...
Pues, no, pero subir la tribuna con esos...
Como son bloques de hormigón,
sí. Cuidado, ¿eh?
Complicado.
Las mayores, ¿eh? Sí. Cuidado, ¿eh?
Por eso te digo, mucha gente mayor no va, porque no está cubierto y las instalaciones
y
no son las mismas.
Que no haga mal tiempo, porque es un...
El hecho de lo que dice, oye, el campo de Lebrija a mí me gustó mucho. No me gustó el terreno de juego, pero que era el campito, estaba muy,
¿sí?,
bien.
Práctico.
¿Es de lo que piensa Joaquín que al Pedro Garrido, como diría alguien de la casa vecina, hay que echarle billete, hay que ponerle billete al principio y montáis dos graditas y...
Yo creo...
Un campo más de fútbol que
Chapín. Por mí, sí, a mí me gusta más un campo de fútbol, no de
Pero
Chapín.
Mucho dinero, porque habría que poner...
Es que al final Chapín es un campo multiuso, no es realmente un estadio de fútbol.
El campo de Chapín es un estadio olímpico donde se juega el fútbol.
Donde se juega, claro. Exactamente.
Y tú vas a una olimpiada, pues se juega.
Pero un estadio con una visibilidad envidiable. Si bajan las redes del lanzamiento de peso, tiene una visibilidad envidiable, una comodidad absoluta, mucha mierda, pero...
Él está cerrado,
hay que limpiarlo y está techado completo.
Y cerrado, ya lo hablábamos el otro día, ¿no? Lo que parece incomprensible que hoy día un campo, los campos tienen que ser funcionales, modernos y sobre todo eso, que sean que estén preparados para que una persona de cualquier edad vaya a ver un espectáculo, que lo que no puede hoy día ya en el siglo XXI, a mí no me cabe hacer. Hombre, hay campos antiguos, pues oye, está lo que hay, ¿no? Pero no entiendo remodelaciones o campos nuevos que ya a estas alturas no estén techados, porque es que la gente ya no pagan dinero para ir a mojarse. Antes sí. Antes iba con tus paraguas, era normal, pero bueno, también antes íbamos en un 606 a Alicante, ¿no? Y
sí,
hoy no, no pasaba nada, ¿no?
Sí.
Y sin aire acondicionado, sin dirección asistida y todas esas cosas, ¿no? Y tú durabas el viaje 12 horas.
Con la vida en la vaca.
Exactamente.
En el 600 estaba cargado.
Pero la vida ha cambiado.
Pero sí, a mí me gusta más el Pedro Garrido que Chapín para jugar fútbol. Me gusta muchísimo.
A ver, Pedro Garrido es un campo para...
Muchísimo.
Para modernizarlo.
Si lo moderniza y te hace un campito coqueto ahí... Campito de fútbol, un campo de fútbol te hace. No en Chapín, que por mucho que no, al final es eso lo que decimos, que
pero
no
bueno,
es un campo
que,
de
que
fútbol.
Chapín es un estadio olímpico donde se juega fútbol.
Exactamente.
Esa es la parte negativa, que está muy lejos, pero tiene muchas cosas buenas. Ha quedado en un sitio céntrico ahora mismo de la ciudad, fácil de llegar, fácil de aparcar, en una buena zona, cubierto, no sufres el viento, no sufres el agua, es decir, si estás abajo. Oye, es un campo moderno.
Sí, pero a la hora de afición, de animar, no es lo mismo que si...
No, no creas, ¿eh? Porque cuando Chapín tiene entrada, rugen y se nota.
Chapín, a partir de 4.000 personas, tú te pones en el terreno de juego. Y tiene una resonancia y una pegada que ya quisieran muchos campos.
Pues mete 4.000 en el Pedro Garrido.
Claro, evidentemente te van a poner, pero no tiene la misma resonancia.
Pero el hecho,
cuando el efecto visera hace mucho.
Cuando se cubrió, sí, exactamente. Cuando el campo se cubrió por completo, el cambio, la sonoridad y todo cambió radicalmente. Bueno, claro, la cercanía, es que incluso la grada no es una grada hecha para ver fútbol, es una grada hecha para un estadio olímpico.
Para ver atletismo.
Claro, para ver las distintas modalidades.
Cómodo,
deporte,
con
¿no?
parte de abajo, para ver el atletismo de cerca, que el fútbol se ve muy lejos, pero claro, en la parte de abajo el fútbol se ve de cerca, porque todo el mundo a mí siempre me ha preguntado, oye, ¿por qué tiene ese graderío bajo? Pues mire usted, porque es para ver lo que se hace del graderío hacia adentro. Claro. No para ver el fútbol, que te queda el campo muy lejos.
Y no ves la línea.
Claro, no ves las líneas, con el banquillo te lo tapas, si hay un fotógrafo te está tapando el fútbol. Sí. No es como los campos de fútbol habituales, claro, no tiene la configuración de un campo de fútbol. Pero es lo que hay, evidentemente es la primera.
Mira, hoy día para un equipo como el nuestro, y también lo hablamos otro día, con un campo de 10.000, para 10.000 personas.
Ya va sobrado.
Sobrado.
Techadito,
eso sí,
bonito.
Funcional, techadito. Más que bonito, feo, que sea funcional y cómodo. Fíjate lo que te digo, ya lo de bonito, eso ya...
Pues eso
decía, para, hay arquitectos que hacen cosas
lo
muy...
Lo cómodo que es el Municipal de Lebrija, con esa tribuna nueva que han hecho.
Sea, pues, y que sea en un momento determinado ampliable, pues que hoy se puede hacer un arquitecto. Hoy un campo para 10.000 personas, ya te digo, pero eso, fundamentalmente que sea funcional, que es decir, que sea cómodo, que tenga servicios modernos, que tenga sus ascensores para las personas discapacitadas, que tenga sus accesos cómodos.
Pero eso, el Pedro Garrido te lo da, lo de la... de ampliable...
No, bueno, no, está muy empatado.
No lo sé.
Da por un lado la tribuna antigua, es muy pequeñita y te da la avenida Blas Infante, ahí estás muy limitado.
Para mí el sueño de tener...
Tienes en el fondo sur, sí, una parte, pero claro, en el fondo norte hay un pabellón deportivo que tendrías que tirar al suelo para...
Yo el sueño, de un día...
Aparte de los servicios de la propia grada principal, ¿no?
El sueño de tener un día un campo así, no iría más allá de eso, de 10...
Don Pedro Garrido con 50 metros alrededor para hacer una tribunita...
Cerrado, cubierto, cómodo, con buenos accesos... Oye, lo que no puede pretender es tenerlo en la avenida Labardomé. No, eso es complicado. Tener un campo y en un sitio. O donde está Chapín.
Usted tiene que ir fuera.
Eso no, está claro que no puede ya.
Recordemos no puede los ataques cardíacos que produjo cuando Pacheco anunció que nos íbamos a Chapín. Que Chapín era el campo a las bombonas, ¿te acuerdas?
Hombre, por Dios.
La granja era prácticamente transporte interurbano para llegar en aquella época, que era una barriada que está fuera, fuera de la ciudad de Jerez. Y que todo el mundo decía, y fíjate que físicamente está muy cerca de Domecq, porque es lo curioso, pero a la gente le parecía un mundo.
Está 10 minutos.
O sea, tú ahora mismo le dices a alguien, oye, mira, pues vamos a hacer un campo de fútbol, pero lo vamos a hacer en los Garciagos, al lado del circuito de Jerez, y la gente le da algo, pero dentro de 20 años lo habrán naturalizado y será una zona. He puesto un ejemplo, ¿eh? Como toco el cielo, puede haber zona sur, puede ser la zona norte, Lore Merlín.
No sé.
Puede haber muchos sitios, tanto para la ciudad deportiva como para el estadio, pero ¿creéis que es el camino que tiene que recorrer el club, la entidad, buscar eso?
Yo creo que sí.
Yo por encima de... Está de verdad.
Aunque
yo
sea
por,
de 12.000 personas, por encima de 20 millones de euros.
Yo te voy a decir una cosa. Yo ahora mismo tengo que elegir entre éxitos deportivos a corto plazo y crecer en estructura, pero en estructura quiero decirte en patrimonio y
ciudad deportiva y campo.
Yo opto por eso, aunque me tuviera que llevar 4, 5 o 6 años en tercera. Pero yo ver crecer un campo propio y tal, para mí me haría, ahora mismo a mí personalmente
sí,
me haría
pero
más
ilusión. Juan Carlos, yo discrepo ahí porque al final los éxitos deportivos es lo que te da la economía.
Ya, lo entiendo, pero...
Es que estando 3 años en tercera, 4 años en tercera, ¿qué estructura económica vamos a hacer? No vamos
no
a hacer
te
nada.
Da ni para comprar la semilla.
No hacemos nada.
Bueno, pero déjame que te explique una cosa, pero a lo mejor soy más autosostenible en tercera que en segunda red. Si tienes una masa social fija y unos ingresos... Más o menos.
¿Pero no crees que la gente quizás se cansaría de no tener éxito? Al final el fútbol así.
Entonces nuestro proyecto.
Pero se ha equivocado de proyecto.
Entonces no falla algo.
Pero bueno, al final el fútbol, tú necesitas éxito, ¿no? La afición necesita éxito deportivo.
Pero
de lo que se nutre el fútbol, de éxitos deportivos.
Ya, pero yo mi anhelo es tener.
Pero el club.
Claro.
El fútbol popular
el fútbol
es otra
sí,
cosa.
Pero. O creemos o no creemos en esto, ¿sabes? Que entonces me falla algo. Yo sí voy viendo cosas así en este aspecto de crecimiento del club, de. No sé, una ciudad deportiva, aunque sea muy humilde, pero con un campito central que tú vas construyendo. Y a lo mejor no tengo que pagar esos sueldos para ser tan competitivo en segunda red, pero juego en tercera, pero me estoy viendo crecer mi club. Oye, desde mi punto de vista, que yo abandoné el fútbol profesional, nos abandonamos fútbol mutuamente en cierto aspecto, el fútbol profesional nosotros y nosotros el fútbol profesional, pues los años que vivo yo, la verdad, yo sería feliz, pero claro, esa es mi opinión, pero porque estoy en este modelo de fútbol. Yo no sé si es popular, nada, eso ya no es adjetivo que se le ha puesto mucha gente, pero bueno, que yo le digo un club de nuestros socios. ¿Que tú crees que bajaríamos, que no sería lo mejor vendible al cuerpo social y decirle, mire usted, es que no puedo crecer más porque es que lo que me estoy destinando a crecer por este camino no lo puedo destinar en futbolista? Sí, o tengo que destinarlo, pero a través de cantera o de gente que tienen que venir de otra manera, no pagando sueldos de no voy a hablar en concreto, de X importe. No lo sé. A mí, si me lo venden, yo lo aceptaría. Yo, no lo sé. Si aún así tendríamos, si tú ofreciéndolo así a la afición no bajaría de 3.000 socios, 3.200, 3.500 socios, no lo sé. Sí, después, que no, pues igual que no merece la pena el proyecto.
Es muy curioso porque me comentaban que habían hablado con los directivos de la Unión el pasado fin de semana, cuando perdieron aquí en Chapín, y les decían, bueno, ¿y qué asistencia tenéis? No, nosotros van a ver, no, por lo menos cada fin de semana, por lo menos 150 personas. Bueno, pero espérate, si el delantero, el que la lió y demás... No, si se cobra 6.000 euros al mes. Claro, que estamos hablando de números prohibitivos en busca de ese éxito deportivo, que de dónde radica.
Oye,
claro.
¿De dónde vienen los ingresos?
¿De dónde van a venir los ingresos? Si con 150 socios, con 150 espectadores en los partidos y estás arriba, segunda federación de lo público, diputación, ayuntamiento, son clubes subvencionados, ¿no? Para una promoción de la ciudad y demás. Eso lo hemos visto mucho, lo hemos visto en tercera y lo estamos viendo con los clubes extremeños, ¿no? Que realmente
y lo estamos viendo en la
cuentan
Liga
con medio millón de euros de subvención directamente.
Lo tenemos aquí al lado, ¿no? También, ¿no?
¿Dónde? Ah, en Cádiz.
En Cádiz,
sí, sí. Y es fútbol profesional rentable, me refiero yo, con ingresos de...
No, una vez que entras en el FPS, si no te vuelves loco y realmente intentas ser autofinanciable con los derechos televisivos, si no te vuelves loco...
Sí.
Oye, podría ser, ¿no?
Yo lo único
es sostenible, ¿no?
Apuntar solo cuando tú has hablado de los clubes, ¿no? Y decir, bueno, un club realmente es como los demás, los de antes. Yo creo que el nuevo fenómeno del fútbol popular es distinto al club de toda la vida. Verá, vamos a ver, los clubes de fútbol siempre tradicionalmente han sido de socios, tienen otra forma de gestionarse, generalmente cuando la ley te lo exige, que es la Sociedad Anónima Deportiva, para tener unas garantías societarias y demás. Y son dos modelos de gestión de un club de fútbol. El fútbol popular es distinto, no deja de ser un club de fútbol, pero sí sus socios son los dueños y están comprometidos con el proyecto y con la entidad, que es la gran diferencia del fútbol popular. Sí, quieren hacer el fútbol comunitario, si quieren llamarlo.
Mira, aquí realmente,
de la manera que quieran.
Aquí realmente la madre del cordero es hasta qué punto, ¿vale?, los socios somos capaces de aguantar y decir, por encima de las eventualidades o de lo coyuntural, está el modelo del club por el que ha apostado o no. Entonces eso es lo que hay que ver, ¿no? Y decir, ¿hasta dónde vas a mi masa social cuando no hay éxitos deportivos? Porque eso forma parte del fútbol, que no siempre vas a ganar, que este mismo año podemos mantenernos o no nos vamos a mantener. Pero que eso, que los éxitos no impidan el crecimiento social y estructural del club.
Pasa que es muy complicado.
Sí, pero ese discurso, por ejemplo, vendérselo a un joven es complicado.
Bueno, hay muchos jóvenes. Bueno,
digo un joven.
Hay un sentido de pertenencia que se está imponiendo porque tenemos mucha gente joven.
Todo también es que va a ser
muy complicado. Pero es complicado sostenerlo en el tiempo, a un joven con sostener el tiempo sin éxito deportivo. Al final, un niño.
Pero tú no crees, Joaquín, que al final a largo plazo.
Que tú no le des éxito, que no le des ningún éxito. Que...
Bueno, si le das éxito, el partido que puedes ganar. Cuando le hacemos un éxito deportivo es no tocar pelo en primera federación
y
segunda división.
¿Y no es triste también llevar en un portfolio solamente éxitos deportivos? A largo plazo es un fracaso llevar el éxito.
No, al final hay que acompañarlo. Pero
mira, el único producto que llevo en el portfolio es subir. Y si no subo, no soy nada. Entonces, esa masa social, pues a más menos plazo se te acaba cayendo.
Que no te entre la pelotita.
Se te acaba cayendo.
Va a pasar, no, pero yo digo al final competir, ¿no?
Porque lo hemos vivido, ¿eh?
Hombre, sí, puedes competir en tercera perfectamente. Puedes competir en tercera, tener la opción de subir y demás, mientras el proyecto se desarrolla.
Mientras el proyecto siga creciendo, claro.
Sí. Bueno, la verdad.
Ese es el gran debate que realmente...
Que crezca, no que se estanque.
No, claro, claro.
Hombre, no, claro. Mira, por ejemplo, tenemos el caso de Unionistas.
Que crezca, que no se estanque.
Claro.
Va a estar en tercera 10 años siendo el 10.
Tercera, estamos estancados, pues entonces...
No, claro, mira.
No vale estar en tercera 5 años siendo el décimo. No, claro.
Unionistas.
Todos los años.
Unionistas.
Bueno, pero no me importaría estar el décimo todos los años si yo estoy creciendo por otro camino. También, ¿no?
Pero ¿cómo crecer? Si al final tu economía se ha estancado, no... Si al final no hace masa social nueva, no hace ingresos nuevos, tú al final te estancas, ¿no?
Bueno, pues tendrías que...
Si tú
pues,
tienes el mismo presupuesto todos los años, los mismos gastos todos los años...
Bueno, si no lo gastas bueno, si y no lo gastas, dedicas a inversión, si cada vez tendrás más, cantera, más, ¿no? más patrimonio.
¿Cuánto?
Cada vez
¿cuánto
más
patrimonio?
Patrimonio. Bueno, pues para eso está la... Para eso sí está el dinero de las administraciones. Para con 200.000 euros que tú claro. puedes aportar, más 300.000 que pone la diputación, más 100.000 que pone
yo admiro,
hacer una primera fase de ciudad
deportiva. Yo admiro mucho en este caso, igual que el otro día hablábamos, yo admiro mucho caso, en este caso las hermandades. Uh-huh. ¿Cómo? Poquito a poco van montando su patrimonio. Y oye, un palio que vale 200 o 300.000 euros, oye, pues de una manera o de otra lo van sacando eso. Y ya no tienen los mecenas de antes que venía
sí. el
mecenas de toda la vida, toma, aquí está, que lo
y te regalaban claro. el mantón bordado.
Eso es. No, si
que vale
lo hacen como trabajando mucho en sus ferias, trabajando con sus cosas, pasándole su cuota, y no tienen una masa social individualmente, ¿sabes? Uh-huh. Individualmente no tiene un cuerpo social tan grande como podemos tener un club de fútbol, pero ellos lo consiguen y tienen que restaurar pasos que no son cosas baratas, ¿eh? No sé, yo los admiro en ese aspecto, ¿no? Y ahí están, con mucho sacrificio, pues van sacando las cositas para adelante. Con más sacrificio y mucha ilusión, quizás tenemos que... Oye, que a todos nos gustan los éxitos deportivos, pues claro que sí, muchas veces... Es el fundamento, pero no debería ser el único fundamento. Si realmente hemos pensado en tener un club nuestro y hacerlo grande y algo de lo que sentirte orgulloso más allá de los éxitos deportivos, ¿no?
No, yo sé que vayan, vayan acompañados sin perder de vista por qué se fundó esto, pero que al final el éxito deportivo, yo soy partidario de que el fútbol es muchas veces para eso, para tú tienes que tener tu alegría, tu éxito, al final tienes que ir de la mano y lo que no te puedes estancar económicamente, porque si no, no crece. Si tú no estancas, al final una empresa, si no genera cada vez más beneficio, no, el crecer implica tener más beneficios para poder crecer, o tú creces.
Bueno, pero el beneficio de un club de fútbol popular es tener una afición cada vez mayor, es un
exactamente.
Beneficio, no el monetario.
Pero no
el monetario.
¿Crees que para tener una afición cada vez mayor también tienes que cosechar éxitos deportivos? ¿No?
Ahí, sí, eso es muy lógico hasta que te llega un inversor y te dice yo te pongo 2 millones de euros y ya caes en la trampa
sí,
y ya no. pasa lo que pasa, que aquí lo conocemos.
Oye,
aquí ya pasó eso.
Ha pasado,
esto es como la Dana, ha pasado y volverá
aquí,
a pasar
aquí no en muchos LPC, sitios
pero en muchos sitios ha pasado
en muchos sitios.
Y ahí empezó el verdadero cáncer del fútbol en Jerez cuando ocurrió eso.
Bueno, pero y en Jerez, y en
Almendalejo, y en todos los equipos que han desaparecido. Precisamente, no, mira, venimos a invertir y así podemos subir de categoría, vamos a ser los mejores. Y el mejor ya está ahí, que se llama Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid, Bilbao, los grandes.
Eso tiene una marca,
eso es otra historia.
Que viene así, viene a ganar dinero, no viene a hacer una obra de calidad.
Y entonces está fuera del proyecto deportivo, porque esto es otra cosa.
Exactamente. Pero que tiene que haber éxitos deportivos, obviamente.
Sí, hombre,
para crecer tu masa social.
Tu éxito deportivo es conservar tu plaza en tercera y seguir ahí mientras vas haciendo la ciudad deportiva y sacas más chicos y puedes aspirar a ser una federación y hacer las cosas.
Yo creo, Joaquín, que
debate más bonito, aquí de la mañana.
Claro, porque estamos hablando y a lo mejor somos unos soñadores y unos... No sé.
Nosotros estamos para pensar.
Pero que a lo mejor tener tu poquito de terreno,
si
tu valla y tu cartel diciendo, oye, mira, pues ya tengo esto aquí puesto. Pues a lo mejor
el resultado lo tenemos con los socios compromisarios, que con una caña y un palo están haciendo maravillas. En el sorteo de Navidad les han durado 48 horas los boletos. Se sacan 1.000 euros. Oiga, no es nada. Sí, pero 5 euritos al mes, cada vez son más. Que si 1.000 euros del sorteo, del boleto, de la fecha... Oye, estamos hablando de unos beneficios importantes.
De momento tienen más dinero que el club, ¿no?
Hombre, tienen más dinero que el club. Los socios compromisarios podrían comprar las camisetas de esta temporada, que el club no pidió y que mucha gente está esperando.
No de ideas.
Le falta ya.
Que les pidan el dinero de las camisetas a los socios compromisarios.
Como está la directiva con nosotros y demás, que no sé por qué se ponen así cuando nosotros hacemos una crítica de lo más constructiva y además con buen talante, sin duda alguna.
Hombre, yo creo que si nosotros criticamos alguna vez alguna cosa que se ha hecho...
O 10 cosas que se han hecho mal.
O 10 o 20. Si al final, ¿qué pasa? Que no podemos criticar, aquí no se puede hablar.
el mensaje único, lo que decía yo, Joaquín, igual que hoy hemos arrancado felicitando a la afición, al pueblo de Jerez y, por supuesto, a la feliz iniciativa de la directiva,
es que,
de poner el club a disposición de la solidaridad, como tiene que ser y como corresponde,
es que al final,
a una entidad del calado social del club deportivo.
Cuando eres directivo, estás dirigiendo un club de los socios, lo más normal es que los socios se puedan quejar. De si le parece bien, mal, regular lo que tú estás haciendo. Y tienes que aceptar esas críticas.
Y
tienes
que explica, tomar. Lo explica y
tú ya después decidirás si explica por qué lo has hecho, cómo lo has hecho y con qué motivo has hecho eso. Pero es que tienes que aceptar que se te critique. Porque es que eso va al puesto que tienes. Tienes que aceptar las críticas. No te puedes poner o enervar porque te critiquen. Pues te van a criticar a ti y a todo el mundo que tenga un alto cargo. O sea, un directivo de cualquier sitio. Actuación.
Exactamente lo mismo que hicieron con la anterior directiva y lo hicieron ellos.
Exactamente, a la anterior directiva se le dieron palos por todos lados, pero es que tú tienes que aceptar ahora que te den palos a ti, porque tú no eres perfecto, no vas a hacer todo perfecto. Tienes cosas buenas, tienes cosas malas, como todo el mundo, pero tienes que aceptarlas, no tienes que decir no, porque esta gente como me critican, ya van en contra mía. No, caballero, se está equivocando.
Lo que es peor, en contra del club.
En contra del club, porque
lo que es peor.
Principalmente porque tú no eres el club. Tú eres una persona que se te ha puesto ahí para que dirija en la medida de las posibilidades que tú tengas, dirijas a esto y eres el representante de nosotros. Pero esto no es si voy en contra tuya, voy en contra del club. No, yo podré criticar lo que a mí me parezca o crea oportuno que no se está haciendo bien. Y te lo tienes que tomar bien, mal o regular. Pero no decir que si yo te critico a ti, voy en contra del club, ¿no?
Y sobre todo porque, no sé, estoy viendo yo últimamente, y saben ustedes que estamos hablando, que hay un mal rollito, con lo fácil que es llamar por teléfono y decir, oye, ¿qué pasa? Te tomo un cafelito, te tomo una cerveza, si no pasa nada.
Tomando un cafelito, te lo voy a explicar cómo es, por qué he hecho esto, porque
y cómo vamos y cómo nos vamos, y oye, pues nos damos una vuelta y lo explicamos en la radio, donde quieras, ¿no? Bueno, son tantes, evidentemente, y son formas de llevar las cosas.
Que se me ha quedado en el aire.
Venga, señor,
a ver, vuelvo a los terrenos. ¿En qué quedó esos terrenos que se firmó a nuestro querido, recordado y Pepe Ravelo en su día?
Pues que yo sepa, son unos terrenos próximos a Chapín, los que están justo enfrente, entre la feria, entre los cacharritos.
¿Ese preacuerdo que se firmó?
En principio, yo tengo entendido que eso sigue en vigor, aunque todas las partes llegan al convenio, están entre la Fundación y el Ayuntamiento, si no me equivoco. Y todo el mundo tiene claro que ahí no se va a poder hacer nada. Entonces, bueno, por el importe, porque el Ayuntamiento ya en un momento dado puede querer esos terrenos para otra cosa. Es verdad,
metros, X,
es verdad que ahora mismo el Ayuntamiento tiene un problema. Lo tiene que soltar la Fundación porque los tiene concedidos. O sea, entonces, pues hay que llegar a un acuerdo para soltar y buscar otra solución. O sea, los terrenos hay que volver a buscarlos porque los que hay en Chapín son maravillosos,
no valen.
Pero ni le vale al club ni le vale al Ayuntamiento.
Ese compromiso que hubo por parte municipal se puede permutar, se puede compensar,
claro,
con otro.
Habrá,
¿no?,
que hacer, claro, sitio, claro, lo que pretendía hacer
con
el
con buena voluntad se podría llegar
el anterior equipo de gobierno, pues pretendía cambiar esa concesión de terrenos por otros,
cambiar la ubicación,
¿no? Cambiar la ubicación y echar un
y avanzar, que es lo que voy a avanzar.
Bueno, es cuestión de buscar alternativas. ¿Se están buscando alternativas? ¿No se están buscando alternativas? No lo sabemos. No lo sabemos si se están buscando alternativas o no.
No se ha dado últimamente ninguna información de nada.
No tengo información de nada.
Yo comprendo que el día a día, el trabajo, lo futbolístico, lo que estamos hablando, no vamos a quedarnos en el éxito.
Pero Juan Carlos,
pero yo creo que seguro que igual están trabajando porque no lo sabemos, ¿no? Porque que eso anima también a la afición.
Exactamente. Decir, y yo creo que
eso genera ilusión.
Y a día de hoy creo que debería de ser uno de los primeros temas a tratar o de trabajar dentro de
es
este
lo que
club.
Te digo del portfolio que llevo. No, oye, yo llevo en el portfolio esto y esto.
Exacto,
y
lo que tú no puedes pedir al ayuntamiento que encima te haga tu trabajo.
No, yo no.
Que encima te haga tu trabajo y que te busque los terrenos. Sino tú llegas.
Ojo, que ha habido momentos, y esto no va por esta directiva, que ha tenido que ser el ayuntamiento el que ha tenido que levantar un teléfono y decir, oye, ¿no queréis unos terrenos? O nos sentamos o no hay manera, ¿eh? Y eso ha ocurrido. Vamos, ha ocurrido con esta persona que les está hablando. Y ha habido que llamar al club para que espabilaran y fue cuando más se avanzó en ese tema.
¿Es que hace cuánto se firmó esos terrenos?
Uf, pues bueno, tú eras Ravelo presidente.
Ah, Pepe de presidente, entonces. Y
hace 8 o 9 años, ¿no?
Que tú en 8 años tú no hayas planteado,
pues fue antes
una
de
alternativa.
Fue antes de la entrada de Rafael Coca. Pues, y después de Rafael, pues no sé.
Tengo 8 años.
Sí, puede ser.
¿Y en 8 años nada tiempo?
ha buscado una alternativa, o no se ha querido buscar una alternativa,
o desarrollar lo que sea, o llegar a conclusiones, es que mira, o tener un camino cierto.
Esas son las cositas. Tener un camino, es que yo no veo el camino de... Veo incertidumbre. Sí, tenemos esto aquí, pero... Vamos a alternativas. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, claro, y ponernos a buscar un terreno, una comisión, crear una comisión, que soy mucho directivo,
que a veces,
¿no?
Que a veces puede ser
o aficionados delegados por la directiva, que no pasa nada.
Puede ser una comisión mixta entre directivos y gente que sean expertos en la materia. No digo que lo sea.
No, es que hace falta, para esto en concreto, hace falta gente experta.
Claro, claro. Pero vamos, que incluso se puede... quiero ir del término directivo, que sí, evidentemente la directiva lo tiene que saber, pero que determinados aficionados, una comisión de aficionados, que sean expertos, pueden encargarse
somos,
de eso,
claro,
entonces, e informar a la directiva de los avances y la directiva que supervise.
Somos,
¿no?
Entre 3.500 que somos, pues alguno habrá.
Habrá un arquitecto, habrá un abogado, habrá alguien que tenga
un experto de urbanismo, claro, efectivamente.
Seguro que hay alguien. Pero vamos a ponernos a ello.
Efectivamente.
Es que yo creo que ahora mismo es el tema que más tenemos que hacerle caso, que es la ciudad deportiva, porque tenemos ahí un terreno.
De verdad es que si no
se ha hablado de eso, cuando los compromisarios han dado un avance en la reunión que tuvieron y dijeron, bueno, pues lo mismo acabamos la temporada, si todo va bien y sale todo como queremos, con 20.000 euros. Y hay alguno ya dijo, uff, macho, pues lo mismo eso para la ciudad deportiva, es un buen arranque para poner un dinero, comprar unos terrenos por nuestro lado. Oye, y ahí ha vuelto a ponerse el tema de actualidad, pero desde la anterior junta directiva con el anterior equipo de gobierno, que estuvo todo muy cercano a realizarse, de hecho, no se llegó a firmar porque los terrenos que ofrecía el ayuntamiento y que firmaba sobre la marcha tenían que urbanizarse, es decir...
Sí, no tenían luz, no tenían agua, había que hacer
y eso, mucho. Solo hacer eso valía 2 millones de euros, entonces eso era inviable, ¿no?
Quiero saber dónde era.
En la zona de sur, de Jerez, detrás del campo de golf, si no me equivoco.
Bueno, es que ahí creo que ahí tiene el ayuntamiento como unos 500.000 metros cuadrados.
Sí, ahí el ayuntamiento tiene muchísimo terreno.
Porque viene de la permuta de IKEA de su momento.
Y entonces, pues, esos terrenos lo ofrecía, aparte un terreno muy generoso, ¿verdad? Unas dimensiones muy grandes, más de
incluso... Yo creo que era en torno a los 100.000, a las 10 hectáreas.
Pero claro, el problema era que hacer...
¿Cómo llevar los servicios hasta allí?
Claro.
Pagando, es que pagando como todo, y el pueblo bueno, era imposible que asumiera eso.
Yo no digo si ahí ya las administraciones públicas, una vez que haya un acuerdo en la mano, no hay...
Sí, pero si tienes que pagar la urbanización, después el proyecto, después la construcción, claro, al final una cosa es que las administraciones públicas te ayuden e incluso poderosamente, y otra cosa es que...
¿Que tú no pongan duro?
De 6, 7 millones de euros lo pongan todas las administraciones. Pues entonces tenemos el caso Cádiz. El caso Cádiz con el Rosal, ¿no? Al final, en los terrenos que originariamente compraron unos socios del Cádiz, sí, que por cierto, fue como garantía en su día, y lo pongo como ejemplo, significaron la salvación de la entidad cuando estaban tiesos y demás. Esos socios y algunos aficionados del Cádiz lo cedieron a la entidad y ahí se puso con el dominio público. Pues bueno, se llegó a un acuerdo y un intento con la Diputación, se construyó, se cedió de nuevo a la entidad.
Digo esto,
y ahí consiguió un dinerito importante el Cádiz con el que pudo sobrevivir.
Digo esto porque a ver, poner todos los huevos en la cesta de lo deportivo, que es a lo que vamos, es verdad que todos los domingos nos preocupamos.
La pelotita. Bueno,
pues la pelotita, pues nos puede llevar muchas veces a la frustración, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, si pones muchas cestas distintas, pues tiene otra cosa en que pensar, en esa sensación de propiedad y de crecimiento y de orgullo de entidad, ¿no? Que no lo sé, que yo lo pongo ahí encima, ¿no? No sé, supongo que no será fácil, que no, quiero decir que no, pero, oye... Pues, porque bueno, ya hemos hablado del partido de Antoniano, ya sabemos lo que nos viene después. Entonces, bueno, tenemos que hablar de alguna cosita más que no haga.
No, que es futbolista. Además, aparte, nos hemos traído al populista, que es el que siempre saca todas las cosas. Además, al populista, con la previa que hizo el otro día, que no tenía cobertura y que ya el club no le retuitea nada de las previas. Además, no sé por qué, no sé por qué dirá. Luis se dedica más a hacerlos por partido y echarle cosas en cara que a retuitearle las cosas que se hacen por el jerezismo.
Pero pues nada, aquí está hoy. Las cosas de la directiva, como son ya tan coyunturales, pues estarán 4 años, vendrán otros 4 y vendrán otros 4 a los que le criticaremos.
Pero es verdad que tenemos que ser conscientes mientras tengamos este formato, que lo vamos a tener durante muchos años, de fútbol popular, de que evidentemente se va a ir directamente relacionado con la propia condición humana, ¿no? O sea, de los directivos. Vamos a verlo, que cada uno tendrá su forma de ser,
claro,
su forma de entender las cosas y que tenemos que abrir un poquito el puño, entre comillas, de la tolerancia, todos, porque como decíamos en el primer programa, hace ya 3 años muy largos de vida que tiene, por ego, por dinero, un programa mítico, en el que reflexionábamos sobre el mundo del fútbol y en el que explicábamos por qué la gente se mete en el mundo del fútbol, ¿no? Aunque sea altruistamente. Usted no lo hace por dinero, no pretende ganar dinero. Pues seguro que va a haber un punto de ego. Seguro, seguro que en ese momento, aunque sea bien intencionado de ayudar a tu club y demás, pero al final el ego siempre se impone y tú crees que ayudas a tu club mejor que Joaquín, o yo creo que lo hago mejor que Joaquín o que Juan Carlos, ¿no? Y ahí vienen las disputas. Ahí viene realmente el problema, algo.
Claro. Y bueno, porque todo el mundo, bueno, no aceptamos a lo mejor las críticas iguales, o nos parecen injustas en un momento determinado, o porque a veces desde fuera no conocemos las interioridades y estamos todos totalmente equivocados, pero bueno, también eso se resuelve con,
si lo haces diferente,
con un poco
lo haces mal, ¿no? Si lo haces diferente a mí, lo estás haciendo mal.
Claro.
Y después hay una sensación que esto nos pasa a todos, ¿eh? Es, cuando entras en un sitio a gobernar, tú tienes parece que te pones como una coraza a la defensiva, y todo el que no esté dentro de ti parece que tú tienes la sensación de que me está atacando, no es constructivo, no lo sé. Y eso me ha pasado con amigos personales que siguen siendo mis amigos, vaya. Y
vete, bueno, recuerdo que con la directiva de Vilo, con la que nos une una gran amistad,
bueno,
y nunca lo dejaré de reconocer, nos hemos dado de palo una cosa mala, y somos grandes amigos todos y seguimos siendo grandes amigos.
Siguen siendo mis amigos, vaya.
Y evidentemente, pero bueno, ha habido momentos de mucha tensión. Lo que pasa es que siempre ha habido el talento de decir, oye, tomamos una cerveza, tomamos un café, no, uno va a pensar blanco, otro negro, y aquí no se va a romper la amistad. Pero evidentemente, bueno, presidente que se ha levantado han sido precisamente los más cercanos y se han levantado en directo en un programa. O sea,
sí, pero bueno, Vilo es que es así, pero después.
Bueno, pero también ha habido otros directivos también de la directiva de Vilo que con los que ocurría, no sé qué, no van a levantar, pero
no. Lo he tenido yo, son amigos míos íntimos.
¿Qué le vamos a hacer?
Y he tenido mis peloteras por nuestro grupo.
Y está en una sociedad donde no hay empatía. Y yo entiendo que un directivo que lleva muchos temas, se entera de determinadas cosas y toma una decisión, y cuando el aficionado, que no es conocedor de esas cosas, se lo echa en cara. Es verdad que lo mismo, la crítica del aficionado puede ser injusta, pero también es verdad que el aficionado no tiene esa información que tienes tú. Entonces,
claro,
tiene que ser un poquito, tiene que tener un poquito de manga ancha, tiene que tener un poquito de juego. Y sobre todo, y ante todo, estar a la altura del club que representas. Porque no solo es el socio más votado y yo dirijo. No. Te ha votado y tienes la responsabilidad de representar a tu entidad. Como vuelvo a decir y aplaudo una y un millón de veces, lo ha tenido con lo de la Dana de Valencia, encabezando el movimiento de la solidaridad, que incluso el Cuerpo Nacional de Policía y muchísimas asociaciones se han apoyado en el Jerez Deportivo Fútbol Club para montar esa infraestructura. Y eso es motivo de orgullo, porque este club también nació para eso. No solo para, no, es que vamos a meter tantos goles, o vamos a hacer una ciudad deportiva, o vamos a hacer esto o lo otro, que sí. Pero también nació para que en un caso como el que tenemos, por desgracia, en nuestro país, pues haber sido capaces de enviar cuatro trailers, los trailers son grandes, ¿eh?
Sí, sí.
Muchísima ayuda, dos autobuses. Y lo que me parece más alucinante, dos autobuses de voluntarios. O sea, son más de 100 personas, coches particulares. No vayamos más lejos, también con la iniciativa, es personal, pero la tertulia del club esta semana no la ha hecho Álvaro de la Calle, nuestro compañero Álvaro de la Calle, porque él con su todoterreno, que es con el coche que puede llegar y se puede mover por allí, tal y como están las cosas, ha estado por redes sociales buscando gente para completar las plazas y se ha ido allí. Y se ha ido allí, pues venga, que voy a ayudar, curro, me mato currando y cuando ya no pueda más me monto en el coche y me vuelvo. Y la verdad es que me parece algo más que loable, que habla muy bien de la entidad y de todo el entorno del fútbol popular. Nos vamos a marchar, ¿no? Nos vamos yendo y demás, porque yo creo que esta semana, después que nos partieron la cara con el Antoniano, tenemos otro.
Sí, se nos ha quedado la verdad es que se nos ha quedado una cara bastante.
Cara tonto.
Bastante
tonto. Una cosita al mister que nos escuchas. Mister, ponte las pilas, hijo. Ponte las pilas, que viene a la Almería. Está más acongojadito.
Dando una alegría, hijo. Fernando, dando una alegría.
Tírate, mister. Sí. Hay que ver con lo que confiamos en el escudo de la bandera, ¿verdad? Es que salimos como salimos, ¿eh?
Como dice el mister, dile a los niños que se pongan a escribir 100 veces. Ahora hay que ganar, hay que ganar. Ahora hay que ganar.
Hace copiar y escribir mil veces. Estrategia.
Balón parado. Los cornes, niños.
Ay, son las cosas que pasan. Bien, amigos, hasta aquí hemos llegado en el tertulión de esta semana. Joaquín Bilbao, muchísimas gracias por habernos acompañado y alumbrado con su sapiencia.
Gracias,
lo hemos visto muy suelto, muy sobrado. Y en el día también lo vimos bien. Estamos en el pollo frito. Paramos en el cuerpo en un sitio. Hicimos cosas el domingo, Juan Carlos.
Ah,
es que lo bueno que tiene el desplazamiento azulino que tiene estas cosas, ¿no? Te vas perdiendo por ahí y demás. Y eso que fuimos a la zona sevillana, el Cuervo, que no fuimos a los monstruos, porque si no todavía somos capaces de estar por la viña perdido. Ay, pintaba mal el domingo, muchas gracias. Sí. Juan Carlos,
nada.
Es usted un pozo de sabiduría, que lo sepa. Muchas gracias por haber
estado. A vosotros siempre.
Una semana más. Aquí estamos.
Oye, no te he dicho la peli.
Ay, es verdad. Joaquín, estas cosas. Y además, es curioso.
Es porque
en la tertulia poscomida, larga, extensa, relajada, tranquila, sí. Como no queríamos hablar de fútbol, porque no entendemos de fútbol y nos habían partido la cara, estuvimos hablando mucho de cine. Mucho de cine.
Me la perdí, es que
y contrariamente a lo que pueda opinar cualquier oyente. No era un cine de dos rombos ni cosas
de erótico.
No, un cine, una culturilla cinematográfica, la verdad, bastante importante que tenemos en este grupo. Estamos hablando de Gladiator, que viene la segunda, Braveheart, de grandes clásicos del mundo del cine, de las calidades, de cómo ha ido cambiando todo, de cómo ha ido cambiando el panorama cinematográfico con la influcia de las plataformas. La verdad es que... Escúchame, una culturilla, una cosa importante. Vamos a ver, como no sabemos de fútbol, esto es un clásico.
Yo voy a dar un clásico, vamos a ver un clásico.
Y echamos
un
ratito que
se va a ver un clásico de los años 40, pero que está dirigido por casi, yo diría que casi quien inventa el cine, que es el maestro John Ford. Así que yo voy a recomendar esta semana una película que se titula La uva de la ira.
¿De los 40 eso no tenía sonido? ¿Era cine mudo o algo
no,
así?
No, no, sí, está Henry Fonda de protagonista. Y es una de las, para mí, bueno, una de las... Yo es que no sé qué ha hecho John Ford, pero bueno, no es un western, así que... Aunque John Ford ha sido el maestro de los westerns, pero sí. Ha sido el maestro del cine. Es que hablar de cine es hablar de John Ford y Billy Wilder. Y hay quien decía, yo solamente creo en Dios y en Billy Wilder, ¿no? Pues,
es verdad. Estar nunca está
yo demasiado. Un día dije, mamá, gracias por haberme hecho amar a Billy Wilder. Pero bueno, de John Ford y Billy Wilder, cualquier cosa buena. Esta, La uva de la ira. Una película, un clásico de los años 40.
Las uvas de la ira, un clásico de los años 40. Pues se lo ponen ustedes, se concentran en el cine, disfrutan del cine, que ya llegará el fin de semana. Llegará el Pedro Garrido y llegará nada más y nada menos que el líder de la categoría. Lo dicho, gracias Joaquín, gracias Juan Carlos. Nos marchamos hasta aquí, el tertulión de Cope Jerez de esta semana. Lo que nos queda por delante es difícil de lidiar. Y recuerden, para eso, unidad, mucho jerecismo libre, mucho apoyar al equipo, dejarse la garganta, porque este año está llamado a ser histórico. Esperemos que así sea. Muchas gracias por haber estado ahí una semana más.